Nelson, tú eres un loco.
No hemos llegado ahí. Entonces, en el 97...
Ok, D-Flow. D-Flow. La carátula. Vamos a empezar por ahí.
Vamos a empezar por el nombre.
Ok,
el nombre lo saco de MC Ceja.
No joda.
Sí, cabrón.
No joda, cabrón.
Fue la primera persona que yo escuché diciendo la palabra flow. Wow.
¿Dónde está el viejo Mando?
Wow, cabrón. Flow. La palabra está puta.
Yo voy a hablar con Mendo después de estas cosas. Sí. Y vamos a hablar de la
pero
guerra.
Pero Mendo entero hace poco.
¿Qué tú sentías la guerra de Eri y nosotros? Ese revolucionario.
Ah, no,
para mí eso era bien personal, bien exagerado. Sí, sí. Pero para ti, ¿qué tú...?
Es que yo soy bien pitcher.
¿Quién cojones te tenía? Era un tipo
de... Pero apoyaba, fíjate, vamos a darle.
Tú sabes.
Tú sabes que hay un cassette en la 8 canales allí en Flow que tiene una tiradera que nunca salió.
De nosotros, Baby Rasta, yo.
Baby Rasta, bebé, gringo. O sea,
todo el mundo. Pericado todo el mundo.
Encabronado. Y tiraron bien cabrón. Y yo voy a tratar de conseguir ese. Yo sé que está allí.
Yo me acuerdo ese día. Sí. Baby Rasta poniendo pila como siempre.
Y hicimos esa tiradera, pero esa tiradera nunca se le... Vamos a ver si la encontramos. Pero fea.
El nombre viene, Ceja.
Yo escuché a Ceja en una de las tiraderas y qué sé yo, diciendo la palabra flow. Yo dije, wow, flow, wow. Ahí es donde comienza. Sacamos el disco, que la carátula sale Noti, salgo yo.
La foto la tiró
la
tu
foto
esposa.
La tira Jessy, estaba preñada de Yonel. Acuérdate que yo te conté ahorita que yo estaba bien pelado y bien jodido. Yo había botado los chavos del casino, para que sepa, con Big Boy y con Eri y con Ceja.
Me gusta el casino.
Es raro porque yo veía a Ceja para esos tiempos en el casino.
Para mí, volviendo un chispito a la guerra, para mí Ceja siempre era, este tipo.
Sí, no.
Yo me acuerdo cuando le tiraba el birrete y yo, baby.
Un animal. Acuérdate que el primer video fílmico caro de este género
fue esa gente.
Fue el de DJ Eri, que salía la Homer. O sea, nadie había visto una Homer en su puta vida. Y DJ Eri saca una Homer. Que
y eso negro no soltaba espacial. Mucho.
Y negro era fílmico.
Negro era duro de esa área.
Sí, negro era.
Y ese año dijo, no, papi, no.
Entonces, terminó el disco ajorado, pues necesitaba los chavos. Y le digo a Jessy, para que nos tire la foto, en una Polaroid, cabrón, en un lado. ¿Tú te acuerdas, cabrón? En la Polaroid esa que
fue en el techo de. Foto, ajá, el techo de casa.
Sale la foto y la haces así. Y ahí sale Noti y Nelson. ¿Me entiendes? Voy a preñar, me sigue los pasos como siempre, pan, y tira la foto, y gastamos un rollo. Y ahí cogimos, yo busqué un tipo que tuviera un escáner, y escaneó la foto, y sacamos la carátula, y Wichin, me acuerdo que Wichin, Baby Lion, hizo la carátula.
Tu sobrino.
Inventó el logo de Flow.
Las letras son originales de él.
Entonces salgo yo pa Miami, a Jorau, entrego el disco, que tenemos que hacer una historia para yo grabar a Alberto, eso fue otra historia.
Cuéntame de Alberto, porque yo sé que tú siempre has tenido una obsesión con esa canción de Eurythmics.
Mira, lo que pasó realmente es que me faltaba un tema de Alberto para terminar el disco, porque Alberto estaba bien pegado. Y yo la relación fuerte la tenía con Nico. Y para ese tiempo esa gente era rockstar.
Sí, y vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso ahora.
Yo me acuerdo que fue como un viernes y había un party en la casa de Nico en el campo.
Grande.
Y hacho, Nico, por favor, Nico, la última canción del disco, por favor, hacho Alberto, que me tire, que si esto. Y Nico, que ese es mi hermano, se compadece de mí. Y hacho,
vamos
a ver, Alberto, vamos a grabarla en él rápido. Acuérdate algo que tú habías hecho, dale, vamos a tirarle eso. Entonces, me logro meterla con el estudio con Alberto. Alberto me pega a tirar sampleo. Sampleo, porque yo era conocido como por los sampleos. Ah, tiró DJ Nelson, Alberto está, va, tiró sampleo, enemigo, Y yo dije, diablo, ¿qué yo voy a hacer con esto, cabrón? Entonces Nico acabó de comprar un piano de $5,000 que se llamaba el Norlit.
El Norlit.
Y le digo, Nico, por favor, la melodía que tú compartes es de teclado, mano. Y salgo detrás de Nico. Llegamos a la casa del campo en Río Grande. Había un party como 100 personas, papi. Un party, hijo de la gran puta.
Sí, aquello era...
Y yo con la presión, Mr. Presión. Digo, yo, por favor, Nico, por favor, vamos a usar el teclado rápido. Yo lo sampleo. Nico, se mete, dale, cabrón. Buscamos un sonido, Nico y yo. Ese. Y Nico toca la melodía. Ta. Y la sampleamos a la serie 10. Me la llevo en un floppy. Vuelvo para casa. Esa gente un party bien cabrón. Vuelvo para casa, Me meto, papi, el sampleo, el de esto que me había dado Nico, corto las voces, pego a escuchar todos los disparates que me tiró Alberto, pico, 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 y a las 10 de la mañana llamo a Nico, encabronado. ¡Acho, papi, oye, este palo! No me acuerdo cómo se le envié. Porque para ese tiempo el email...
Eso no es, papi, estamos hablando del 97.
Yo sé que creo que él vino. O yo se la puse por teléfono. ¡Cacho, cabrón, mete esto, papi! ¿Qué es esto? Porque yo sabía la pichadera que me tenía Alberto.
Va, yo, Alberto era una superestrella.
Sí, ya. Para ese tiempo. ¿Ves qué pasa? Todavía no... Está bufiado lo que hizo Nelson. Está bufiado. Pero, ¿qué pasa? Ustedes estaban haciendo Boricua Guerrero, el EP.
Ya el hombre está hablando de eso ya.
Boricua Guerrero, el EP. O sea, era el monstruo. Se habían llevado todos los cantantes de Puerto Rico. Terminó mi tema. Salgo para Miami. Y Almada me dice, yo le digo, Almada, pues dale, pues entonces para cuadrar. Y Almada me espera en el escritorio con 150 mil pesos así. En billetes de 100, de 50 y de 20. 150 y yo solo en Miami. ¿Sabes qué yo hice, verdad, Noti? Me llevé, tú no lo sabes, me llevé todos esos chavos para el hotel. Compré tape y me puse los chavos encima pegado con tape. En los zapatos... Y arranco para Puerto Rico. Eso fue en un día. Yo fui a Miami por la mañana, recogí el ticket y viré por la tarde. Y llegué a Puerto Rico con 150 mil pesos pegados en mi cuerpo.
The real deal, my nigga.
Real deal.
No, papi, es que la gente no entiende que a veces nosotros creamos un movimiento y, o sea, no habían reglas, ¿verdad? Ahora no había reglas.
Existía el publishing, sí, pero para nosotros no. Nosotros era pasión, era darle por ahí para abajo. Y sale el disco el mismo día que nace mi hijo, Jonel, que tú eres el padrino de él. Mayo 19 de 1997 sale el disco y el tema, y sale esa misma semana Boricua Guerrero, el EP.
Me acuerdo que había una pelea y fue Jesse la que me convenció porque Sentencia empezaba el disco. Uh-huh. Y yo mismo sabía que la canción de Alberto estaba bien cabrón. Pero fue Jesse que me dijo, no, en verdad, tienes que como que, cabrón, baja de la nube. El tema de Alberto es que tiene que empezar, deja el show.
Papi, y es la primera vez, cabrones. Escuchen. Cuando tú hablas de música urbana, primero tú pones a Vico, sí. Ajá. O sea, Vico es papá. Que yo estuve en todas las cosas de Vico, sí, también, junto con Negro. Tú pones a Papá Vico está aquí. Entonces nosotros hablamos después de Papá Vico.
Ya era la trilogía. Para mí la trilogía es Vico, Bruli y Rubén.
Exacto.
Es la trilogía, el triángulo de Bermuda.
Entonces, en ese disco de Flow combinamos por primera vez, cabrón, que tú estuviste conmigo produciendo el disco, Salsa de la Gorda con hip hop.
Van acá, tú eres el padre de esa jodienda, en verdad, y no hay liga, olvídate. Yo he escuchado, yo mismo he tratado, yo hice un par de cosas, yo hice cosas de Tego, pero tú has hecho.
En ¿tú verdad, estuviste en el disco? ¿Tú produciste el disco conmigo? ¿Qué pasa? O sea, enemigo, voy para allá.
El sampleo.
Se acelera el flow.
Esas ideas, yo sé que Cocolo de la vieja escuela.
No, Cocolo de toda la vida.
Pero, cabrón, ¿cómo? ¿En verdad? ¿De dónde? ¿De dónde?
Es que... Escuchando el disco de Rafi Levi.
Estamos aquí en Montelo Real.
Cabrón, sacamos, acelera el flow. Palo. Enemigo, voy para allá. Palo.
Entonces eso fue rápido.
Hicimos la 4 y la 45 con Miguel Play. Y esto, cabrón, rompimos culo. ¿Pero qué pasa?
Todavía.
Yo no tenía el alcance que tenía Boricua Guerrero.
No había el boy.
¿Sabes?
Sí, Boricua Guerrero.
Había par de pesos.
A eso voy. Salimos con Boricua Guerrero. Sí. Que yo salgo en Boricua Guerrero. Que ahora digo, Mantelo Real, hijo mío, yo lo saqué de Flow. No, pero sale que A Plus en la canción de Boricua Guerrero. Claro, él sí. Dice, keep it real, son. Y yo dije, diablo, keep it real, son.
Mantelo Real,
wow. Se jodió.
Eso no lo sabía. Había par de pesos, pero no había para competir con Boricua Guerrero. Pues Boricua Guerrero tenía 250 mil millones de stickers. Que hacían Boricua Guerrero pegado en todo Puerto Rico. Y Gabo Gil era el jefe de departamento de promociones de Boricua Guerrero y comienza las caravanas de Boricua Guerrero.
O sea, las promociones antes, ahora mismo tú metes una campaña en YouTube y en las redes y te quedas con el canto un mes y olvídate. Sí. Antes la estrategia era completamente diferente.
La estrategia era llegarle a Gabo.
Tú tenías una guagua, una tumba coco, tenías un tipo como Gabo, que era un estratega bien cabrón del mercadeo, y él tenía una guagua, sticker, camisa, jodienda. Tú no tenías nada de eso.
Nada. Yo tenía póster 11x17.
Unos póster G2.
Y entonces hablo con Gabo y le digo, hecho Gabo, ¿tú crees que puedan sonar el temita de Alberto en la caravana? Yo te doy un par de pesos. Y Gabo, como un tipo de promociones, dice, tranquilo. Le doy un par de pesitos a Gabo y me voy detrás de la caravana. Pero callado. Y el tema, pam, 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 pam.
Están sonando
pam,
las canciones de mexicano. Y de repente yo me acuerdo de ese momento. Están sonando las canciones de Burico Guerrero, mexicano. Yeah, 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 yeah. Y la mía, Guerrero. Y de repente estamos en Piñones. En Piñones hay como una
se cuestita. Se fue al final.
Al final. Y yo me acuerdo que yo llegué y están la guagua de Burico Guerrero. Y de repente, cuando yo escucho. DJ Nelson.
Una esquinita que me acuerdo es por donde venden los pinchos ahora, cabrones. Por donde venden los pinchos allí. ¿Cómo se llama el negocio? Que siempre voy.
El de la esquina que está arriba, que es bien famoso. Que eso es un perreo terrible.
Cabrón, se me acerca el dueño Burico Guerrero.
Elías de León.
No.
Ah, Sammy.
Jefe.
Sammy.
Que era Elías y Sammy.
Y sí, Elías y Sammy.
Y acuérdate que Elías es de ojos verdes, ojos azules.
Sí, sí.
Elías era... Se pega a Sam. Me dice, ¿tú eres Nelson? Y yo, sí. ¿Tú eres el temita que está sonando en la caravana mía? Y yo, sí, viste que...
Cabrón.
Viste, yo hablé con Gabo y si me hacía el favor y eso. Ah, está bueno el temita, está bueno. Después nos vamos a conocer más, ese y lo otro. Y hubo una reunión, me dijo Alberto, después que hubo una reunión.
Mira, no se deje.
Reunión, papi, yo estaba cagado. ¿Pero qué pasa?
Dimos el palo. Nelson, ¿cuánto vendió D-Flow, que tú creas?
El disco se pega.
¿Cuánto vendió?
El disco se pegó.
Eso.
En todas las radios de Puerto Rico, Kaku 105, que es la emisora número uno de Puerto Rico,
sonaba.
Se pega el tema, cabrón, una cosa increíble. Y obviamente, pues detrás de eso, pues viene el éxito.
Fue una ola. Una ola que yo la vi... Porque yo tenía Dinoy 7 en la calle, creo.
Ah, yo tenía Dinoy 6, Dinoy 7, Dinoy 5 todavía.
Boricua Guerrero y D-Flow. Yo estaba encendido en candela. D-Flow,
que el video lo hizo Ozzy.
Yo no paraba.
Pegado, ¿sabes? Pegado. Y el disco pega, de ahí donde nace, ya hablamos de la palabra flow, de ahí nace, yo me llamaba Illegal Life.
Yo voy a contar por qué.
Yo me llamaba Illegal Life, pero porque yo en mi pasado siempre fui bien ilegal.
No, claro, vamos a hablar claro. Nelson no pagaba luz, no pagaba
nada. No, yo era candela, no pagaba, yo era candelita de las margaritas. O sea, yo era candela, o sea, todavía te queda.
Papi, el que sabe que viene de PR sabe que hacer el estrogoleo del boricua. Hay que hacer lo que sea.
Y yo me movía, hacía mis cosas, era independientísimo el disco, ahí sale Flow Music. Baby Rasta me dice, pues si vas a cambiar nombre, dame el Illegal Life.
Ajá.
Pues dale, baby.
Que permite, yo te lo puse, te dije, cabrón, tú vives la vida ilegal.
y le dimos el nombre a Baby Rasta y yo empecé a llamarme Flow Music.
Ajá.
Y por ahí comienza otra nueva historia. Eso es, yo soy como el Forrest Gump del género.
Sí, tú vas para atrás, cabrón. Yo lo estoy poniendo viejo y tú vas para atrás.
Lo que estamos contando son highlights de la historia. Porque este hombre que está aquí siempre estuvo conmigo en todo.
Esta historia, si vamos a estar aquí, vamos a estar, olvídate, 7 capítulos de esta jodienda.
Yo grabé Dinoy Life, que fue en La Bola, en Didón.
¿Tú sientes, Nelson, tú sientes que nosotros cambiamos el género? ¿O qué tú, en tus palabras, yo quisiera que tú en tus palabras, y esto es para la gente que ve esto, porque el propósito de esto es como yo educando, qué sé yo, y que la gente vea la anécdota real de parte de la persona que lo está haciendo. ¿Tú sientes que nosotros cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué aportamos en ese pedazo de historia? ¿Qué aportamos nosotros a lo que es ahora?
Bueno, nosotros, y te incluyo porque tú estuviste en la producción de principio a final del disco D-Flow. Tú estás conmigo en la carátula, o sea, ya, tú eres parte de ese proyecto. Cabrón, nosotros traímos la música pop. Real, porque se calla que habían temas y cosas. Pero traer la música popular al género, ¿verdad? Fuimos nosotros, te explico por qué. Dien Nelson Alberto Style.
Comercial. Pepsi Cola pudo haber...
Salsa.
Borra eso.
Salsa con rap, lo traímos nosotros.
Salsa con rap.
¿Sabes? Nosotros aportamos... a ser parte de la gente que no le gustaba la música de reggaetón en el underground, cabrones. La trajimos nosotros con Díaz Nelson, Alberto Stay, con Alberto, con Nico, con Noti. Trajimos la música popular al género. Eso es real, eso no lo cambia nadie.
De esa influencia.
Habían temas, pero no un tema que todavía el sol de hoy la gente lo canta a grito. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que trajimos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso de toda mi vida, yo siempre, como te dije al principio, siempre he visto que hay cosas más allá de lo que ya nosotros tenemos. Y de esa historia del 97 para allá pasaron muchas cosas, muchos discos, muchos grupos.
Los 2000. Llega los 2000, nosotros ya estamos los poderosos de la música, el reggaetón. No sabían ni quiénes llamarnos porque tú ibas a la radio, te decían underground, te decían... No sabes ni qué decirte. Ahora te dicen reggaetón urbano. Pero tú y yo, tú sabes que pasamos por un tiempo que uno iba... ¿Quiénes son los cabrones estos?
¿Qué pasa? Que del 97 al 2000 comienza una guerra. Estaba Liti Polaco, Ceja, estaba...
No, los, o sea, nos fuimos a lo loco.
Peor. La guerra se pone peor, peor. Todo el mundo está guerreando. Nos quedamos sin radio. En el 98, Coyote lo sacan de
I-96. De I-96.
Perdemos radio. Aunque Dieneso Alberto está ahí, sonó.
Vino, había una emisora que era Reggaeton 94, que son Reggaeton
no, un ratito. Después.
Después.
Okay. Nos quedamos sin radio, todo el mundo se jodió.
Nos cagamos.
Todo el mundo cagado, jodido. Y me acuerdo yo que un verano del 2000, un verano del 2000, aparece Coyote en el Hyundai Accent en Flow. Y nosotros allí lo que estábamos haciendo era comiéndonos los mocos, papi.
Sí.
Todo el mundo estaba jodido y nadie lo puede negar. Todo el mundo hacía sus parisitos, pero no era lo mismo de antes. Porque nos habían baneado demasiado. Soy yo digo, papá, estoy en la parte de atrás allí, donde mismo trabajé toda mi vida. ¡Él! ¿Quién es? ¡Coyo! ¡Coyo!
¡Llega Coyo!
¡Dale para acá! Empezamos a hablar. La cosa fue que Coyo y yo rentamos lo que era 107.
107
que
Mix.
107 junto a Dr. Manny. Dr. Manny inventa el nombre de Mix 107.
Un saludo a Dr. Manny. Un
saludo a Dr. Manny, te amo, cabrón. Y... Wichin hace el logo de Mix 107. La abuelita, sí. Mixeando. Y comenzamos, estábamos pelados. En ese momento me junto yo con DJ Goldy. Todo eso está pasando.
Que Goldy es legendario.
Legendario,
porque leyenda. Goldy, no voy a decir que es hijo tuyo, pero como
no,
se
no,
puede
no,
ver.
No, Goldy pero, trajo su sazón.
Pero tú y Goldy eran una combinación bien, bien cabrón.
Te voy a decir este dato. Los primeros en usar samples en los shows fue Goldy Nelson.
Ustedes se llevaban el SR10, cabrones, el para los shows.
El único problema que tenía Diego Goldy, o sea, que está por ahí, que está viendo, lo quiero mucho, es que el piano de Goldy era el 88 teclas.
Sí, cabrón, se lleva esa mierda para los shows.
Y le digo a Goldy, cabrón, ahí tenemos que tirar las pistas con esto. Y yo arranqué primero, achi, yo veía a Goldy que llegaba en el Hyundai Accent Rosita.
Rosita, era
en el
Pesto Bimol, Pesto Bimol.
El piano 88 para ir a Dino y la 65, a tocar las pistas Estolitito.
Estolitito.
Papi, la cosa era que cuando si se iba la luz, le daban el cable, papi, se lo odian las pistas a la CR10, que serán 10 minutos. Pero anyway, eso es un dato de los millones
emisor...
que hay. Acuérdate que estamos hablando de los datos de Nelson. Hay miles de datos de todos los
pero no, esto es como lo vamos cubriendo, Nelson. Fíjate eso. La emisora
llega Coyote, y le dice, vamos a pensar, pero estábamos bien pelados.
Usted, pero yo quiero saber, porque esa parte yo estaba en mi viaje haciendo lo que tenía que hacer. Ustedes... O sea, ¿a dónde ustedes pensaron, vamos a hacer esto como con un kiosquito o vamos
no,
a ver qué
pasa? Coyote llega a Flow y hablamos, ¿y cómo lo hacemos? Pues vamos para encima, vamos a hablar con el dueño de la emisora, con Pichín Román.
Un Pichín.
Pero ¿qué pasa? Yo me junto con Goldy, hicimos Estasis Reggae.
Estasis.
Todo el mundo está en guerra en ese momento. Y Goldy y yo hicimos Estasis Reggae. Volvimos a hacer Sweet Dream, hicimos Puta, Maricona, hicimos esta, I'm Horny. Le digo a Coyo, tengo el disco. Estrenamos Estasis Reggae en la emisora. El primer programa de The Show lo estrenamos con Estasis Reggae y de ahí fue que se salió la plata para poder financiar la emisora. Ahí había chavito, ¡pum! Hasta que montamos la emisora 1107.
Hasta yo cogí un cheque de eso.
Y seguimos dándole por ahí hasta que pudimos hacer el primer evento que hicimos fue el Mix Action Sport en Isla Verde. En el primer Mix Action Sport fue 2-3 días antes que me tiran a Tempo preso.
Me acuerdo que Tempo jangueaba en Flow.
Yo grabé todo eso en 8 canales. Fue el primero. Hicimos Mix Action Sport. Yo tenía un kiosco de los pinchos, se llaman los pinchos del yaqueo. Bendito los pinchos.
Este hombre está pincho ahí.
Hicimos Mix Action Sport. Brutal. El segundo Mix Action Sport estrenamos a Calle 13. Varias semanas antes, Elías de León, mi hermano, le trae, ¿sabes? Viene a Flow a presentarnos el concepto de Calle 13. Lo escuchamos afuera, siempre me acuerdo de ese momento. Cuando escuchamos a Calle 13, otra cosa. ¡Wow! ¿Qué es esto?
Sí, René, yo lo conozco desde Vídeo.
Faltaba como 3 semanas para el Mix Action Sport. El segundo, hicimos en Isla Verde. Yo tenía los pinchos del yaqueo también. Y yo tengo esas grabaciones, yo las voy a buscar. Estrenamos a Calle 13. Estaba sonando, estaba bien pegado con sándwich y salchicha, creo que era.
Y ahí, la primera.
Son dos cosas históricas. En el primero cayó Tempo Preso, en el segundo estrenamos a Calle 13. Y ese segundo Mix Action Sport, donde sale la canción de Hit It From The Back.
Hit It From The Back.
Yo grababa todos esos 8 canales. Y ahí donde yo grabo esas voces de J.D. Richie Rich, de un chamaquito que se trepó animal. Porque la que iba a bailar era americana. Y no entendía qué carajo le estaban diciendo. Y traen a Get Low, a Alex, para que la hablaran en inglés y animara con ellos. De ellos sacó los sampleos y sale Hit It From The Back. Que eso fue un palo mundial.
Es para descanso.
Entonces de ahí seguimos con la emisora. Nelson. Entró a la discoteca.
Nelson, ¿qué tú crees que hubiese sido el género si tú y Coyo no se le hubiese dado?
No, hubiese sido otra historia, hubiese sido otra historia.
Bueno, estoy diciendo like, como para...
Mucha gente hablaba mierda de Coyo. Mucha gente hablaba mierda de mí porque estaba en la emisora, estaba en el poder.
No, pues eso es normal.
Cabrones.
Con este género,
es mejor malo conocido que bueno por conocer. Nosotros veníamos desde el género desde el día cero.
Pero ustedes pensaron, o sea, porque yo sé, yo estaba allí, yo estaba con ustedes, yo veía que ustedes están en el estrogoleo, con que la emisora echara para adelante y todo, pero yo lo veía como que, cool, las canciones suenan, ahora nosotros tenemos el permiso completo, nosotros somos quienes decimos que esto va a sonar, eso es una mierda, uh-huh. Esto no suena, Coyo, esto está lo loco.
Le decían el quality control.
Quality control, que no existe ahora, y eso lo sabe todo el que escucha reggaetón. Que yo lo incluso, yo, el que me sigue en Facebook sabe que yo pongo mis loqueras y lo dije un día. No era que Coyo, payola o lo que sea. No, pero Coyo, tú llegabas, podía ser Yankee y lo sé yo, y lo digo yo, que lo vi. Y le decía al mismo Yankee, no, papi, viera ese tema, vuelve al estudio, graba el otro chanteo, mete otra cosa. Porque era, ¿sabes? Era cuidando el género.
Era cuidando el género.
Sin mix.
Siempre Coyo estuvo bien pendiente de eso. Los negocios son otra vaina aparte. Seguimos por ahí en la emisora, hice la discoteca Flow La Discoteca, de ahí que sale el álbum Flow La Discoteca. Pero ¿qué pasa? Volviendo un poquito atrás, cuando yo produzco
Espera. ¿Qué te da a ti con meterte a hacer una discoteca? Yo sé que yo hacía party porque cuando tú mismo me lo dijiste que estábamos jodidos, había que buscársela como quiera, Playo y yo hacíamos party.
Yo te voy a explicar. En el 2000 estábamos haciendo Stasi Reggae y salió en el 2001. Pero ¿qué pasa? Cuando sacamos Stasi Reggae, salió este super mega productor que lo amo. Para mí es la leyenda, una de las leyendas más grandes, sale DJ Blas. De allá de Guayama. Con Plan B, con Genio, con... ¡Wow! ¿Qué pasa?
No podemos cerrar sin hablar un chispito, Blas.
No, Blas, mi respeto siempre. ¿Qué pasa? Sale este chamaquito y rompe el que inventa el reggaetón lento, se llama DJ Blas.
Un mamboteo.
No, el más duro. Hacía 200,000 ritmos diarios.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que Nelson, pues con tanto trabajo en la emisora, que si la discoteca, entra DJ Blas con Reggaetón Sex, implanta a DJ Blas. Todos los cantantes se van con Blas para Bayamón. Acuérdate que era Blas y Spirit.
Y Miguel y yo no fuimos.
Los partners eran Spirit y Blas. Y el primero que usó Fruity en la historia de Puerto Rico fue DJ de Ponce.
¿Qué tú pensaste cuando viste a Blas? Con el Fruity. Tú eres un tipo que tú vienes de esta escuela de hacer 10 análogo. Sampleo, la Mac, la grabadora de yo no sé cuántos canales.
Mira,
y llega a hablar con el Fruity.
Yo grababa las voces en de 88 Tascan en cinta.
Entonces, estroboleo duro.
Quien me muestra que yo podía grabar las voces en una computadora fue DJ Playero.
Playero. Player grababa en la Mac.
Yo vi que Player usaba Digital
Performer. Digital Performer.
Playero me cambió mi vida.
Y lo pasaba a las 24 canales que tenía.
Un poco, me dijo, ay, ese mismo día cogí, compré una computadora. Yo me acuerdo. Y vamos por encima.
Yo me acuerdo.
Cuando llegué a Blas, Blas se queda con todo. Y yo hasta fui a la casa y le dije, ¿cómo carajo tú haces los ritmos? Porque para yo hacer un ritmo, para lo odiar un ritmo, era media hora, 45 minutos. Blas hacía 10 ritmos un día, 20 ritmos un día. ¿Eso qué pasa? Voy a donde Blas, le digo, después de nosotros acabar los revoluciones, porque tuvimos un revolú por estas y reggae y reggaeton sex, sí, eso fue una historia que no la vamos a contar aquí, malísima. voy a donde él y le digo, ah, ya Blas se había llevado a todos los artistas.
Todos.
Ya nadie iba a Flow, hasta Noti, todo el mundo se fue a trabajar con Blas. Y Nelson se quedó solo.
Pero era que Blas, o sea, era...
¡Ah, duro! ¡Blas es un duro! ¡La leyenda! Decías,
¿qué carajo es esto? Este tipo parece que vino de otro planeta. Sí, los ritmos están bien cabrones.
Papi, o sea, el tipo hizo todos los palos de esa era, del 2001 al 2005, papi. Blas.
No, Blas. Blas se va a sentar conmigo aquí.
¿Qué pasa? Que yo me quedé solo por allá y en el estudio de Manolo Guataúa, de Benny Blanco, uh-huh. Y Blanco from the Bronx, conozco a Víctor, conozco a Francisco, a Luni, y le digo, mira, estoy buscando un chamaquito que le meta las baterías, pero que me ayude a grabar voces porque estoy bien ocupado. Y Luni llega el próximo año un 31 de diciembre.
Pero Luni, espérate, Luni estaba, porque yo no sé esa historia muy bien. Yo sé que Luni, yo llegué un día, estaba allí Luni.
No existía. Luni yo lo conocí con Manolo Guataú y le dije, coño, ven para acá. Él trabajaba en la Universidad de Harvard, en la cocina, y le digo, pero el tipo tiene un oído hijo de puta, ¿sabes? Luni es uno de los oídos más privilegiados en el género, en la historia, en esa era. Le digo, Luni, hacho, Francisco, me hace falta alguien que me ayude a grabar voces, estoy bien ocupado, tiene la emisora, tiene un montón de cosas. Luni llega un 31 de diciembre del 2001, 2002, qué sé yo, algo así. Llegó. Creo que fue 2001 a 2002. Llegó y trajo a este chamaquito, se llamaba Víctor. Y yo le digo, mara, socio, ¿quién es? ¿Sabes que yo era medio loquito? Siempre seducido. Y le digo, mara, ¿pero quién es ese tipo que anda contigo? No, ese es Víctor, que lo traje, él le mete las melodías. Y yo, ok. Ya yo tenía Noriega. Ya tenía Noriega por Coyote, por Sideli. Solo le digo, pues dale, papi. Cogí y lo filmo. Y pegan a trabajar los tres. Looney Tunes y Noriega. Y Checa por el lado. Pasaban en Flow, que si esto, haciendo pistas. Porque yo me quedé solo sin cantante. ¿Qué pasa? Le digo a Baby Rasta. Baby Rasta, coño, deja que los chamaquitos te hagan un ritmo. Baby Rasta cede. Hace un ritmo. Le hace la guanábana. Con todo eso, yo trabajaba con Blas como quiera. Porque Blas me hizo el tema de Yankee y la guanábana. Tenía que trabajar con Blas. Pegar los chamacos, coger nombre. Y un día en el estudio, donde mismo se ve la palabra reggaetón, yo lo miro a los ojos a los dos y le digo, hacho, ustedes parecen unos muñequitos, papi, que ponerle un nombre a ustedes. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Y le digo, hacho, papi, yo tengo el nombre para ustedes. Los Looney Tunes. Y Looney, Francisco se encabronó, pero encabronó, papi, es que pensó que yo solo estaba así, que yo estaba vacilando. Déjame pensarlo. Cuando fue para la casa, habló con su mamá o con su hermana. Al otro día viene y me dice, ¿sabes qué, papi? Me gusta el nombre, vamos a darle. Pablo Looney Tunes.
Looney Tunes y Noriega.
Entre eso, pues grabaron cosas de Wisin Yandel, que si de Yankee, que si esto, si lo otro. Fue cogiendo forma la cosa, bien cabrón. Y logramos hacer el disco, el primer disco, más flow.
Que pasé tiempo yo me fui y me fui a hacer montar mi kiosco por mi lado.
Exacto. Hicimos más flow.
Que fue...
Fotoshooting, hicimos los videos, papi. Yo no sé cómo Looney sacó esa mezcla. Por eso decía que él tiene un oído cabrón.
No, Looney es otro genio. Looney,
yo respeto mucho.
Looney es, y yo lo digo aquí, Looney es de la mejor mezcla de reggaetón, Looney. No cabe duda.
Ese tipo mezcló el más flow en un cuarto de cemento.
Cuarto de cemento.
Con los sin acústica.
En Casa La Maya allí.
Lo masterizamos, creo que fue con Esteban. Bueno, hicimos un discazo, hicimos los videos en Flow, la discoteca. Obviamente en mi discoteca hicimos los videos.